Son Historia, una producción de la Universidad Nacional de La Matanza.
Bienvenidos a todos y todas a este podcast Son Historia. Mi nombre es Paula Cerricchio, me acompaña en esta ocasión Santiago Ciano, quien en el episodio anterior estuvo del lado de la pecera, de la parte de operación, pero esta vez se animó y se vino para este lado de adelante del micrófono. ¿Cómo estás, Santi?
Hola, Pau, ¿cómo te va? Muy bien, muy bien. Muy contento de estar acá, de reemplazar a Gonza en este episodio y bueno, esperemos hacerlo de la mejor forma.
Excelente. Bueno, en este episodio vamos a abarcar un poco la historia, que es una historia diferente a las que venimos tratando en los últimos episodios, que no tiene comparación una con las otras, pero es claramente para destacar. Vamos a hablar sobre Silvio Velo, quien es el capitán de los murciélagos. Los murciélagos son la selección de Argentina de fútbol sala para ciegos. Su historia es más bien conmovedora para muchos y vamos a arrancar porque está muy bueno y en un ratito vamos a hablar con él. Bueno, Silvio nació el 29 de mayo de 1971 en San Pedro, provincia de Buenos Aires, en donde él se desempeñó gran parte de su carrera a partir de los 10 años cuando se vino para Buenos Aires. Empezó a jugar al fútbol sala, empezó a desempeñarse ahí y empezó su carrera en el Club Atlético River Plate, que luego pasó en el 2016 a Boca Juniors. Esto hoy en día, vos decís, en el fútbol tradicional, donde ves a personalidades que dicen una cosa, después se van a otro club y está toda esa polémica, o decís, bueno, ¿qué está pasando acá?
Bueno, muy recientemente una de las jugadoras del fútbol de River se pasó a Club Atlético Boca Juniors también, justo en esta etapa de la profesionalización.
Claro, está de toda esta dicotomía entre lo que está bien visto por un lado y por qué en el otro no. Entonces está esta discusión de por qué no lo podemos terminar de aceptar como algo que puede llegar a pasar y lo tenemos que tomar como algo. Es un deporte, es un trabajo para los que lo juegan, entonces tenemos que no naturalizarnos la palabra, pero es no cargarlos a los jugadores con tanta responsabilidad como se los carga. Bueno, volviendo a Silvio, está jugando en Boca Juniors, da charlas para agudizar el tema de lo que es el deporte para ciegos y cómo se tiene que difundir verdaderamente.
Sí, lo importante en la carrera de Silvio, obviamente, es su trayectoria en los murciélagos, que bueno, es el nombre por el que se conoce a la selección argentina de fútbol para ciegos, de fútbol sala. Y bueno, ellos empezaron su trayecto, su camino en 1991 de la mano de Enrique Nardone, que era el profesor de educación física del Instituto Román Rosell. Y en ese lugar se empezó a conformar la selección de fútbol para ciegos debido a bueno, la cantidad de personas no videntes que querían jugar este deporte.
Claro, allí entrenaron muchos años y con el paso del tiempo se convirtieron en uno de los equipos aptanos más ganadores del país porque arrancaron en el 91 y a partir del 97 no pararon de ganar títulos internacionales representando al país mismo. Entonces, claro, al entrenar en Buenos Aires, en San Isidro, ya intentaban conseguir que se genere una liga para mantener un ritmo de juego que en ese momento, en el 91, no existía. Que solamente entrenaban para la selección, que es un dato no menor. Mismo Silvio, en distintas entrevistas, explicaba que la discapacidad no es un impedimento para alcanzar las metas que se estaban proponiendo, que en ese momento, al principio, era instaurar la liga, después fue ganar más títulos, otros títulos que no habían conseguido y así.
Bueno, dentro de los títulos más importantes que se pueden encontrar en la trayectoria del seleccionado argentino de fútbol para ciegos y en la carrera de Silvio, podemos reconocer el subcampeonato del Mundial 98, el del 2000, que fue una época también de transición cuando recién en esa década empezaban a conformarse tanto el seleccionado como 5 años después la Liga de Fútbol para Ciegos. Y en el 2002 pudieron alcanzar la obtención de título, tanto en 2002 como en 2006, lo que fue un hito en la historia del fútbol argentino y del fútbol argentino para ciegos, para no videntes. También obtuvieron la medalla de plata en Atenas 2004, la medalla de bronce en Beijing 2008. Bueno, también los murciélagos fueron distinguidos como ciudadanos ilustres de la ciudad de Buenos Aires, fueron reconocidos con honores por el Congreso de la Nación, e incluso los recibieron 3 diferentes primeros mandatarios.
Exactamente, además recibieron distintos premios como Revelación Clarín 2003, recibieron el Jorge Newbery de plata del 2005 al 2007 y el oro de Jorge Newbery en el 2007. Pero Silvio siempre fue el capitán y tuvo su broche de oro.
Claro, porque Silvio en diciembre de 2017 fue reconocido como el mejor deportista paralímpico del mundo. Entonces eso habla de su trayectoria y el reconocimiento como el gran deportista que es, cumpliendo también 28 años con la selección argentina, que es un gran logro.
Bueno, como estuvimos charlando acerca de lo que es la disciplina y cómo se lleva a cabo y los reconocimientos que tuvieron a lo largo de la historia, tenemos al área del protagonista de esta historia, quien es Silvio Abello, quien es el capitán de los murciélagos, es decir, el capitán de la selección argentina de fútbol sala de para ciegos. Bueno, queríamos comenzar un poco esta nota para saber cómo fueron tus inicios, tu infancia. Vos naciste en San Pedro, lo sabemos. ¿Cómo fue el vivir en San Pedro y cómo llevaste a cabo la disciplina?
Sí. Y bueno, ahí fue donde descubrí la pasión, ¿no? Desde muy chico descubrí la pasión por el fútbol. En San Pedro, en los potreros, ahí con mis amigos, con mis hermanos. Tengo una familia muy numerosa, muchos hermanos, así que la pelota era el juguete de todos, ¿no? Así que no escapé esa realidad. Sabemos que el fútbol es el deporte número uno de nuestro país. Y bueno, por más que haya nacido ciego, no pude zafar de este deporte, ¿no? Así que soy apasionado de que tengo algo de razón y ahí lo empecé a practicar, obviamente sin ningún tipo de adaptación, ya que jugaba al fútbol que jugaban los chicos del potrero. Hasta que a los 10 años aproximadamente descubro porque no había escuela para personas con discapacidad visual en San Pedro, entonces mis padres me trajeron a San Isidro, que funciona en el Instituto Román Rosell, que es el instituto de ciegos para personas ciegas por excelencia, ¿no? Un lugar donde, bueno, ahí descubrí que los ciegos juegan al fútbol y con pelota con sonido, entonces ahí supe que iba a ser un jugador de fútbol, ¿no? Lo que soñaba desde chico, que no sabía cómo, ni cuándo, ni dónde, vengo a descubrir en este lugar. Y bueno, me agarré fuerte a esa oportunidad y bueno, hoy me están haciendo una nota, ¿no? Como jugador de fútbol.
Claro. Y hoy en día, ¿cómo se conforma tu familia? O sea, ¿tuviste un tratamiento a lo largo de los años con el tema de ser no vidente? ¿Cómo fue cómo atravesaste todo esto?
Sí, tengo una familia, o sea, como más allá de todos los logros que he podido hacer a lo largo de mi carrera, un montón de campeonatos, un montón de cosas también, considero dentro de los logros el hecho de haber podido formar la familia que tengo, ¿no? Bueno, tengo 7 hijos, muy, muy, muy contento con eso, porque bueno, eso te da una seguridad, te da el apoyo, ¿no? Que uno necesita siempre para todo lo que se proponga. Como digo siempre, ¿no? La familia creo que es el sponsor número uno y son los que siempre están, ¿no? Y eso creo que uno lo tiene que valorizar mucho, ¿no?
Claro. A mi lado está Santiago Ciano compartiendo esta mesa.
Hola Silvio, ¿cómo te va? Te habla Santiago.
¿Cómo estás, Santiago?
¿Cómo te va? Bien. Silvio, bien. Vos comentabas recién cómo fue tu paso, tus inicios en el fútbol sala para ciegos. Quería preguntarte cuándo te empezaste por ahí a dar cuenta que ibas a poder vivir de esto, ibas a poder dedicarte al fútbol profesional, que también es un sueño mucho de nosotros, digamos, de los chicos cuando uno arranca a patear una pelota.
Sí, claro, nada, no, bueno, yo no pensaba en eso, en realidad. Yo quería jugar al fútbol, a mí no me importaba eso porque obviamente no era el fútbol convencional que quiero jugar en tal club porque, bueno, eso me va a dar un futuro. No, obviamente, pues por hoy, o sea, el fútbol para ciegos todavía se sigue jugando por amor al arte, prácticamente, ¿no? Así es amateur. Pero bueno, eso no quita que tenga la pasión y que en su momento, cuando era chico, soñaba con ponerme la camiseta de Argentina, soñaba con ponerme la camiseta de Boca. Y la verdad que haber podido lograrlo, nada, fue maravilloso, ¿no? El hecho de poder estar defendiendo a mi país, deportivamente hablando, casi 30 años, también, ¿no? Es un orgullo ser el capitán de esta selección. Así que bueno, la verdad que muchas cosas lindas me ha regalado este fútbol, me ha regalado el deporte y nada, por eso soy una persona feliz, ¿no?
¿Qué sentís al representar a la selección argentina?
Y eso, pues significa un montón, ¿no? Muchísimo, ir significa responsabilidad, compromiso, ¿no? Porque bueno, está representando a gente, está representando a un montón de gente que hoy por hoy, a lo largo de tantos años, luego nos hemos logrado un lugar, nos hemos logrado que la gente seamos referentes de un montón de gente que bueno, que siempre nos sigue y bueno, creo que tenemos ese compromiso y la responsabilidad de siempre hacer lo mejor para estar en lo más alto del deporte mundial, ¿no?
Silvio, recién mencionabas tu paso por la selección y yo quería preguntarte porque en muchos deportes, más que nada hoy en el fútbol y en los distintos formatos, se compara siempre al mejor de ese deporte con un tal Lionel Messi. Y nada, quería preguntarte, para mí, en ese sentido, todos los deportes son muy distintos y no es necesario compararlo, pero quería preguntarte qué sentís al que se te compare con el mejor del mundo en el fútbol.
Sí, creo que no estamos hablando de distintos deportes cuando hablamos de Messi o de un jugador de fútbol sala para ciegos, porque de fútbol, por más que, o sea, la única diferencia es que la pelota tiene sonido y la convencional no. Y que nosotros, bueno, obviamente por el sonido nos guiamos y la escuchamos la pelota y nos guiamos por eso. Después fútbol, o sea, no deja de ser el mismo espíritu, la misma pasión y todo eso, ¿no? Así que, no, nada, eso, son rótulos que lo pone, vaya a saber quién, por suerte no tengo nada que ver con eso. Obviamente a uno, nada, son mimos, ¿no? Que está bueno que te lo hagan, pero bueno, no va más allá de eso.
¿Y pudiste conocerlo alguna vez a Messi?
Sí, lo he cruzado en algún par de eventos, así que sí. Y nada, hemos cruzado un par de palabras. Me cabe, me gusta el tipo de persona que es, ¿no? Siempre ubicado, siempre los pies sobre la tierra, y eso creo que para un profesional es fundamental, ¿no?
Lo que te quería consultar, vos jugaste una época en River, después pasaste a Boca, vos sos hincha de Boca. ¿Vos cómo ves a lo que es el fútbol para videntes, digamos, donde está esta rivalidad siempre del Boca River, de lo que es el resultadismo?
Posición como jugador, yo creo que se puede hacer, la gente también lo tiene que entender, o sea, esto es deporte, fútbol, y por más que uno de repente esté en un equipo o pase al otro, no significa que esté en una vereda o que esté en la otra, ¿no? Porque creo que esto es fútbol, esto es deporte, y no tendría que pasar más de eso, ¿no? Pero bueno, sabemos que esto es pasión, esto es algo que va más allá, ¿no? Es una cultura que va más allá, está la sociedad está mal en ese sentido, entonces bueno, obviamente uno tiene que aportar un granito de arena para que esto mejore, ¿no? Y lo que yo pienso con respecto a esto, que totalmente se puede, si nosotros lo pudimos hacer, ¿por qué no en el fútbol convencional, ¿no? De hecho, hay muchos casos que han pasado de Boca a River o de River a Boca, pero bueno, siempre con cosas negativas, ¿no?
Claro, mismo ahora se ve también con el auge este del fútbol femenino, que empezó la profesionalización, en donde existen algunas jugadoras que pasaron de River a Boca, y está también eso que también se quiere evitar de caer en esto del resultadismo, como bien vos hablabas, como sí. Que se tiene que ser paciente y es un juego en definitiva.
Sí, sí, sí. Es parte del folclore, o sea, creo que es muy difícil desarraigar eso, ¿no? Que está tan instalado en el argentino, ¿no? Sí, sí, hace poco justamente una chica que juega en River, se fue a Boca en el primer partido, le metió un montón de goles, o sea, sí, imagínense cómo están los hinchas de River. Pasó también el fútbol para sí, o sea, mal que mal, más de una vez me dijeron, qué sé yo, me han dicho cosas, ¿no? Pero bueno, o sea, son cosas que pasan y no por eso no se tenga que hacer, ¿no? Yo creo que bueno, hay que aportar para que esto suceda. Yo creo que estas cosas sirven para que vean que bueno, que no es todo rehabilidad, que no es todo que estando en una vereda que no puedas estar en la otra, ¿no? Eso no significa nada, esto es deporte y nada más, tiene que quedar ahí. Pero bueno, es muy difícil.
Silvio, ¿notaste desde toda tu carrera futbolística hasta tu llegada a los Murciélagos y bueno, configurándote como una justamente una figura visible del fútbol, ¿notaste algún crecimiento con respecto al fútbol ciego y que los chicos se dedicaran mucho más a este deporte, como que haya mucha más convocatoria?
Sí, sí, claro, obviamente creció muchísimo el deporte en el país y a nivel mundial. Yo estoy en la selección del año 91, así que imagínate, cuando arrancamos no teníamos ni para botines y con el tiempo, bueno, a fuerza de resultados, a fuerza de logros, las puertas que antes no se abrían se empezaron a abrir, bueno, un montón de cosas, ¿no? Que hubo que bueno, que la gente entienda que esto era un deporte, que éramos deportistas y que nos empiecen a apoyar, ¿no? Así que hoy por hoy estamos, si bien el techo está muy lejos, pero tampoco estamos en el piso, ¿no? O sea, creo que se ha sumado, se ha conseguido cosas y eso es muy importante. Así que hoy por hoy hay mucho. Hay una Liga Nacional de Fútbol Sala para Ciegos con más de 25 equipos. Bueno, está la selección con un montón de jugadores. Así que sí, se viene trabajando muy bien y creo que somos modelo a nivel mundial. Bueno, que hay muchos equipos que casualmente, bueno, Japón es el. Se juegan los juegos en Tokio ahora 2020 y Japón se mira mucho en nosotros, ¿no? En Argentina y nos invitó a jugar un amistoso allá en Japón, ¿no? O sea, para que te des una idea lo que significamos a nivel mundial como equipo, ¿no? Y que hay muchos países que se fijan en nuestro modelo.
Claro, cuando vos empezaste no existía todavía la Liga de Fútbol para Ciegos, ¿no?
Sabes que no, sabes que primero arrancó la selección y después arrancó la Liga. La Liga arrancó en el año 94, 95 y nosotros arrancamos en el año 91. Así que sí, arrancó primero la selección porque, bueno, tenía que arrancar. Fue muy importante eso. Y después, bueno, sí, se armó la Liga.
¿Y ustedes tuvieron mucho que ver con esta conformación? O sea, la presión, generaron cierta presión de que se conforme una liga para que se pueda jugar.
Y creo que sí, la gente, ¿no? Los jugadores, los apasionados. O sea, se armó la selección y también se empezó a armar equipos bueno, en distintos lugares. Así que, bueno, sí, se pudo en el año 94 armar la primera liga, ¿no? Así que sí, fue muy importante.
¿Y cómo viviste esa primer temporada oficial de lo que fue la liga? Lo que es la liga.
Una alegría, ¿no? Sabíamos que íbamos a tener fútbol siempre, todo el año. Y bueno, a uno que le gusta jugar a la pelota, nada, uno quería jugar, imagínate uno joven. Lo único que quería hacer era jugar al fútbol. Así que para mí fue algo hermoso. Así que
sí.
Con todos los equipos que hay, y bueno, la verdad que está muy lindo.
Claro, y aparte de de cumplir el sueño de cuando debutaste en la selección argentina del 91. No cumpliste ese sueño por un lado, pero también cumpliste otro sueño por donde hasta donde nosotros sabemos, a nivel personal, donde conociste a tu mujer.
Sí, como digo siempre, conocí a mis dos amores, o sea, conocí a mi esposa, me puse la camiseta por primera vez, la verdad que ese año fue maravilloso, ¿no? Así que en ese año pude cumplir el sueño de jugar en la selección y también, bueno, conocer a mi esposa, que hoy por hoy es la mamá de mis 7 hijos, y la verdad que bueno, eso también creo que fue algo muy, muy importante que me pasó, ¿no?, en ese año.
Silvio, ¿qué fue lo más difícil que te tocó atravesar en toda tu carrera en este deporte?
La verdad que creo que gracias a Dios este deporte me ha dado mucho, 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 muchas cosas lindas. Si pongo en la balanza, creo que las cosas feas ni me acuerdo. Y eso es bueno, porque bueno, siempre estando en lo más alto, por ahí podés perder una final, sí, obviamente, no te va a gustar, te va a doler, pero eso pasa enseguida, porque uno, para llegar a la final, obviamente, tuvo que hacer un trabajo muy bueno, así que, si bien se aprende de los errores, pero bueno, enseguida hay que empezar a trabajar para tratar de lograr lo que no lograste, ¿no? Así que yo creo que me ha dado muchas cosas y si me preguntás, justamente, puedo decir los primeros años, que sea cuando arrancamos con la selección, que fue un poco más difícil el tema de instalarnos, ¿no? Y de decir acá estamos, ¿no? Que la gente o quien nos tenga que dar el apoyo aparezcan y bueno, quizás eso fue lo más fuerte, ¿no? Pero después no, después son, yo lo que tengo son todos recuerdos maravillosos de este deporte.
Y recordando un poco también los primeros pasos de lo que fue la selección desde sus inicios, ¿cómo fue la convocatoria para la Copa América de 1997, que fue el subcampeonato? ¿Cómo lo viviste, ese subcampeonato?
Sí, bueno, sí, esa fue la primera Copa América que se jugó. Y también, como todo, o sea, un acontecimiento, ¿no? Ya veníamos trabajando del año 91, un montón de tiempo. Y por fin llegó esa primera Copa América, ¿no? Así que fue una alegría enorme. Obviamente, lamentablemente no pudimos ganar esa final, pero bueno, se llegó a la final, que no cualquiera llega, ¿no? Así que eso fue muy lindo, muy importante, y está entre todas las cosas importantes que me han pasado, bueno, a lo largo de mi carrera, ¿no?
Claro. Te diría hacer una consulta, a ver cómo, pues mejor explicado, mejor que sea por vos. ¿En qué se basa esto de lo que es la ecolocalización? Porque vos decís que, por lo general, en ciertas entrevistas vos explicás el término, pero prefiero dejártelo en tus manos porque es excelente cómo lo explicás y cómo lo llevas a cabo también en la vida diaria, porque no solamente en el fútbol lo utilizás, sino en tu vida diaria.
Bueno, la ecolocalización es un sentido que se tiene. Yo creo que lo tenemos todo, pero bueno, como la mayoría de las personas tienen la vista, prácticamente no lo usan, ¿no? Ese efecto rebote es como los murciélagos, justamente, como los delfines, creo que tienen también este sentido. Todos los tenemos, nada más que tenemos que saberlo usar, desarrollarlo, darle importancia. Yo lo uso mucho para mi vida diaria, ¿no? Para manejarme en la calle, para ese efecto rebote. Yo hago un sonido, o qué sé yo, por ejemplo, voy con el bastón rebota en el piso y si hay algo, qué sé yo, una pared, un auto, un árbol, como que choca el rebote, el sonido y vuelve y te avisa que hay algo, obviamente no sabes qué es, no es que te da una figura, ¿no? Bueno, te da esa información que obviamente te sirve para esquivar, para no chocarte, para no golpearte, ¿no? Que es un montón de, es una herramienta más, ¿no? Dentro de las posibilidades que tenemos, y bueno, yo la pude desarrollar desde chiquito y bueno, todavía obviamente la uso para dentro de mi deporte también, así que es una herramienta importantísima. Y bueno, con respecto a eso hay un documental que se me hizo, que se llama un poco fantasioso, ¿no? Pero bueno, en realidad es así igualmente. Se llama Superman o El Hombre Radar, creo que dice. Si lo buscan en YouTube lo van a encontrar. Si lo ven, El Hombre Radar o algo así dice. Pero habla de esto, así que quien quiera verlo lo puede encontrar ahí.
Claro, mismo dentro de la cancha está dividida en tres partes, digamos, en donde en las tres partes siempre hay está este guía, digamos, que está la primera parte, para el que no sabe, donde la primera parte la maneja el arquero, que es vidente, es un fútbol 5 donde hay cuatro jugadores no videntes y uno que es el arquero, que es vidente. La segunda parte de la cancha la maneja el cuerpo técnico. Vos corregime, Silvio, si algo la estoy pifiando. La segunda parte la maneja el cuerpo técnico, donde es la mitad de cancha, digamos. Y la tercera parte, que es la parte delantera, la maneja un guía que se posiciona detrás del arco rival, en donde da indicaciones, como en todas las tres partes de la cancha, para dónde dirige la pelota, para si hay algún rival enfrente o lo que fuese. ¿Vos como al principio se te dificultó el jugar con tus pares en la selección, al vos haber arrancado a jugar con personas videntes?
Claro, no, todo lo contrario. No, todo lo contrario, se me facilitó todo. Imagínate, yo venía de jugar con chicos que veían, no sé, en un contexto totalmente adverso, y encontrarme con la pelota tenía sonido. Ya con eso era Maradona y Messi juntos. Imagínate lo que fue cuando puse la pelota por primera vez, prácticamente la veía la pelota. Y así que no, obviamente fue para mejor el hecho de encontrarme con un fútbol adaptado. Así que bueno, no, todo lo contrario. Me facilitó un montón todo esto, ¿no? Así que fue muy importante eso.
Silvio, ¿y vos fuiste quien le puso el nombre de los murciélagos a la selección?
Sí. También fue el Mundial 2002, que estábamos obviamente jugándolo en Brasil, y en una charla, ¿no?, de tantas entre los compañeros. Bueno, estaba en ese momento, estaba de moda el zoológico deportivo en la Argentina, el Puma, las Leonas, las Panteras. Entonces, ¿por qué no vamos a estar nosotros? Y empezamos a proponer nombres, y uno decía los Lince, otro los Topos. Yo dije murciélago y fue aceptado porque, bueno, era el bichito que más se asemejaba a nosotros, y justamente me hacen una nota de Buenos Aires preguntándonos cómo nos estaba yendo en el Mundial, y yo le dije, bueno, acá los murciélagos estamos clasificados, no sé si para la semi, no me acuerdo ahora, creo que sí, para la semifinal, y ahí ya quedó instalado, ¿no?, el nombre de murciélagos, y creo que la identidad del equipo, ¿no?, y por hoy decir murciélagos ya sabe de qué se trata, ¿no?, y eso es... fue algo muy importante.
Claro, para cerrar, te quería consultar o preguntar, ¿cómo te describirías como futbolista y como persona, como una persona feliz, alegre, con humor? ¿Cómo te describirías?
Bueno, ya me describiste vos. Me considero, sí, una persona feliz, sobre todas las cosas, y bueno, la felicidad trae todo eso, ¿no? La felicidad siempre trae buena onda, la felicidad trae a una persona de buen humor, dispuesta a una persona abierta. Bueno, eso es lo que soy, eso es lo que trato de ser, tanto en mi casa, con mi familia, como con todo el mundo. Trato de ser abierto, trato de ser flexible, y creo que eso me permite, obviamente, aprender y estar siempre en conexión con todo el mundo, ¿no?
Bueno, te agradecemos mucho por esta comunicación. Esperemos que tengas un buen día, una buena semana, así que te mandamos muchos saludos.
Bueno, gracias a ustedes por esta nota, por difundir este deporte, y nada, les mando un abrazo muy grande y que Dios los bendiga a todos.
Gracias igualmente. We'll be right back. Bueno, estuvimos hablando con Silvio Abelo, quien es capitán de los Murciélagos, la selección argentina de fútbol no vidente para ciegos, en donde estuvimos recorriendo muchas aristas, muchos temas.
Sí, estuvimos charlando con Silvio y recorrimos muchos aspectos de su vida personal, de su carrera futbolística, de su paso por la selección, de los premios que obtuvo durante su carrera, junto también con los premios y los torneos que ganaron los Murciélagos. Fue una entrevista bastante rica y bueno, tuvimos la oportunidad y la chance de poder charlar con él.
Con el protagonista, exactamente. Bueno, de esta manera nos estamos despidiendo de este episodio. Nos reencontraremos en el próximo. Muchas gracias, Santi, por acompañarme en esta vuelta.
Gracias a vos, Pau. Gracias por darme la posibilidad de estar acá. Y bueno, esperemos que haya cumplido con la vara alta que dejó Gonzalo.
Por supuesto. Hasta luego.
Escuchaste un podcast del Taller de Elaboración y Producción en Medios de la Universidad Nacional de La Matanza.